Esto es Zona de Recarga Podcast, alianza con la revista digital El Pez Soluble. Buenas noches, amigos, amigas. Buenas noches. Esta es Zona de Recarga, transmitiéndose para toda la región centroamericana. Son las 7 de la noche en punto en toda la región de Centroamérica, las 8 de la noche en punto también en Panamá y en toda la territorialidad de Centroamérica. Se respira esta noche pues un aire de esperanza entre tanta oscuridad, entre tanto embate del sistema y el modelo, que conjugado con los embates naturales, pues producen lo que hemos estado observando en los últimos días, particularmente en Honduras y en Nicaragua. Para ellos y ellas va este programa de esta noche, pensándolos, pusimos un poquito de luz también para acompañarles en sus luchas, y ojalá que puedan contender y superar esto que está pasando en algunas comunidades de Honduras y Nicaragua. Y bueno, quisiera empezar esta noche haciendo lectura de un texto de nuestra persona invitada de esta noche. Juegos. Hay que crear hortalizas que crezcan con su loca frescura encima de las mesas. Cuchillos con filos de locos olores y locos colores que provoquen canciones con su lineal caricia. Misiles perfumados que muevan a pensar pólvora de pronombre, adverbios detonantes. Hay que crear amores imposibles de comprar. Fotografías de cuando estuvimos de paso por la muerte. Hay que crear calendarios que nos recuerden los días que aún nos quedan para amar. Relojes que en lugar de la hora nos recuerden los nombres que nos hacen invencibles. Hay que crear mapas que nos orienten para encontrarnos a nosotros mismos. Hay que crear radios que se nirvalen escuchando nuestras torpes melodías, televisores que sufran con los detalles de nuestros cándidos y heréndidos amores, periódicos que lean la historia interminable de nuestras existencias, aparatos que nos enseñen el valor del silencio. A Quijadurías, el poeta. Y bien, esta noche, amigos y amigas, tenemos el inmensísimo honor y también la inmensa alegría y nuestra profunda emoción de recibir acá en Zona de Recarga a nuestro queridísimo amigo, hermano, promotor cultural, poeta y bueno, tantas otras cosas más, que es él, Otoniel Guevara, desde El Salvador. Buenas noches, Otoniel, un gusto tenerte acá en Zona de Recarga.
Buenas noches, Memo. Pues un placer estar compartiendo con vos en este programa.
Bien, bueno, ha sido importante, Otoniel, tenerte por acá. Y bueno, pensamos en tener un programa conversado, un programa también lleno de poesía. Este texto que leí pertenece a uno de sus publicaciones llamada Canción Enferma. Y bueno, aquí en Zona de Recarga, pues siempre empezamos pensando y hablando con la persona invitada sobre quién es esa persona y cómo llega a la poesía, por qué ductos y por qué caminos es que llega en este caso a la poesía, a la creación literaria, Otoniel Guevara.
Sí, Memo, pues mi llegada a la poesía es como esos destinos inevitables. Tarde o temprano tenía que caer. Y pues se dieron las circunstancias que permitieron eso a temprana edad, ¿no? A los 15 años, cuando de verdad yo no tenía ni siquiera una idea bueno, no tenía idea de nada realmente. A los 15 años yo no hacía más que respirar, ¿no? Y quizás malgastar el oxígeno de otras personas. Vivía en un país convulso, injusto, doloroso, pero yo vivía en una burbuja. La poesía me ayudó a salir de esa burbuja y me metió de lleno a la realidad, me metió de lleno a la tierra. Yo siempre me he considerado un mal lector, malísimo lector. Sin embargo, no puedo pasar un día sin estar leyendo. No puedo ir a la calle sin llevar un libro encima. Siempre voy al baño con un libro. Entonces, mi poesía ha sido así, porque quizás nunca me di la oportunidad, o no la tuve, no sé, la oportunidad de entender la dimensión real de este oficio. Lo he ido entendiendo poco a poco, como todos, ¿no? Y llegó un momento en que dije, bueno, pues esto merece todo el respeto de algo sacro. Y pues a partir de ese momento comencé a visualizar mejor las cosas, curiosamente a escribir menos y a hacer más poesía, porque todas las cosas de la vida están impregnadas de poesía. Y es interesante encontrar siempre una palabra para describir algo que no puede existir de otra manera. Tener conciencia de eso a los 15 años, de que a través de las palabras podíamos cambiar el mundo, nuestro mundo, o sea, el mundo personal, a mí me impactó demasiado, me encantó demasiado. Y la palabra ha sido tan poderosa, y quizás he sido yo el que no he tenido la suficiente fe y la suficiente confianza en la palabra. Sin embargo, gracias a la palabra, he logrado salvar la vida. Y he logrado salvar algunas vidas. Eso para mí es muy valioso, porque no estoy hablando de salvar una respiración, una circulación sanguínea, sino salvar una esencia, salvar una trascendencia de las cosas. ¿Qué te dijera? Ese hechizo primigenio que la poesía tuvo conmigo, seguramente me va a durar toda la vida. Y me. Pues, totalmente, porque realmente es lamentable. A veces se dice, se lamentan algunos poetas de esto, así como una pose. Pero yo realmente lamento que la poesía no pueda. O sea, más bien que la poesía me haga diferente. Lamento mucho ser diferente.
Y en estos, y Otto, en
Sí.
estos tiempos es tan necesaria, ¿verdad? Yo tengo la impresión, bueno, y comparto con vos el criterio de lo importante y estratégica que es la poesía, más allá de la cuestión estética, pero lo importante y estratégica que es la poesía para estos tiempos que vivimos, ¿no? Y poder realmente trascenderlos a partir de la palabra y de lo que se dice con ella y de lo que se significa con ella, pues es realmente maravilloso, ¿verdad? En particular en una región como la centroamericana, la cual has recorrido, ¿verdad? Durante mucho tiempo, durante toda tu vida, de arriba para abajo, has vivido en Nicaragua, regresaste a El Salvador y bueno, es parte también de lo que se va construyendo en el oficio, ¿no? Hay algunos queridos amigos que ya empezaron a saludar, a acercarse, a recargar por acá. Tenemos bueno, a Moisés Pascual desde Panamá.
El buen Moisés.
Saludos, Moisés. Bueno, obviamente el ratón Melvin Aguilar saluda. Costarricense por ciudadanía y salvadoreño por adopción. Melvin
Múltiple.
Aguilar. Y nuestro querido amigo Carlos Bonilla, quien bueno, saluda, ¿verdad? Un fuerte abrazo también, Carlos, para vos y que
Mucha
estés.
admiración para Carlos en su tremenda labor humanista, teológica, ¿verdad? Sociológica. Carlos Bonilla es una joya que ustedes tienen en Costa Rica, realmente. Es una fuente de pensamiento y vida impresionante. Es decir, es un hombre con una sabiduría verdaderamente explosiva. Carlos es impresionante, realmente.
Sí,
Muchos misterios de la palabra sagrada se me han develado gracias a su palabra, ¿no? A sus escritos, ¿no? Es decir, es un hombre tan ecuánime. En fin, un saludo para Carlos.
igual, amigos y amigas, estamos conversando esta noche en Zona de Recarga con Otoniel Guevara. Poeta salvadoreño, ya empezamos a conocer un poco de su biografía y su acercamiento a la poesía y lo importante que es la poesía para su ejercicio de vida. Ahora, antes te mencionaba sobre tu centroamericanidad, Otto, y cuánto ha influido digamos, esa relación que vos has tenido en distintos momentos con todos los países de la región en tu ejercicio, en tu oficio poético, digamos, cuánto ha influido esa parte tuya, tu conocimiento, bueno, tu trabajo social y político en Centroamérica en tu obra.
Mira, vos sabés que la poesía se compone de hallazgos, de pequeños detalles que vos vas expulgándole a la vida, y en este caso a la literatura, a la poesía, a la palabra, a la belleza. Entonces, Centroamérica para mí ha sido un encuentro con toda esa diversidad cultural, histórica, incluso geográfica, que me ha hecho asentarme en la idea de que los nacionalismos son verdaderamente insulsos. Yo recuerdo a Pepe Luis Quesada, ¿verdad? Que decía que ¿cómo es posible que una persona pueda vivir sin poesía? Y es una pregunta que nosotros podemos responder fácilmente, pero quien no conoce la poesía, incluso pueda que ni la entienda, ¿verdad? Puede entender cómo podemos vivir sin alimentarnos, ¿verdad? O sea, hay gente que no puede entender que hay otro tipo de alimento, que hay otro tipo de pan, otro tipo de agua, que hay otro tipo de sed incluso. Entonces, Centroamérica se me ha mostrado de esa manera, te decía, con toda su diversidad y sobre todo con todo ese montón de personas que he conocido, porque pues a mí me pasa algo, yo voy a cualquier lugar del mundo y me preguntan, mira, ¿y cómo es este lugar, verdad? ¿Cómo es Nueva York? ¿Cómo es Budapest? ¿Cómo es Buenos Aires? Y yo no te puedo describir la ciudad ni el lugar, sino que te hablo de la gente que conocí ahí, ¿no? Te hablo del espíritu de la gente. Y siempre naturalmente yo me inclino a buscar a la gente y a buscar su espíritu. Los centroamericanos somos tan diversos, somos tan diferentes, estando tan cerca, ¿no? Y esa es parte de nuestra riqueza, porque va a llegar un momento, creo que ya está llegando el momento en que tenemos que integrarnos, porque yo insisto, si los problemas que tenemos son a este nivel global, a nivel regional, son globales, es decir, desde Guatemala hasta Panamá, tenemos los mismos problemas. Tenemos las mismas agresiones, tenemos los mismos sistemas aplastando la vida, pues es de rigor que también centroamericanicemos las respuestas, que también sepamos dar una, no una respuesta unánime, sino una respuesta contundente desde nuestros diversos lugares, desde nuestras diversas realidades, pero enfocar los problemas y enfocar las soluciones de manera global. Algo así como luchar contra la delincuencia, ¿verdad? Que todas las policías del área están de acuerdo, ¿verdad? Y arman protocolos y todo. Nosotros también, ¿no?
Sí.
Para proteger nuestra salud, nuestra alimentación, para proteger nuestra conciencia, para proteger a nuestros ancianos, para proteger nuestras raíces, nuestra ancestralidad, para volver a encontrarnos en esa ancestralidad y poder dar las respuestas que llevamos en el ADN, que van en la sangre, pero que la cotidianidad nos hace olvidar con todo su montón de espejitos, ¿verdad? Sus espejitos mágicos. Entonces, eso es lo que me ha dado a mí, básicamente Centroamérica, ¿verdad? Es ese montón de respuestas al mismo problema, pero desde diferentes realidades, ¿sí? Fíjate, estamos juntos, estamos en una porción de tierra tan pequeña y nuestras migraciones, vos que sabes mucho de eso, nuestras migraciones son diferentes, tienen diferentes motivaciones y tienen diferentes maneras de desarrollarse y tienen diferentes destinos incluso, ¿no? Es decir, podemos hablar de migrantes guatemaltecos, migrantes costarricenses que tienen un camino muy diferenciado para llegar a donde tienen que llegar. Llegan al mismo lugar, pero de manera diferente, por obra de la nacionalidad. Entonces, yo pienso de que tenemos que juntarnos. En algún momento tenemos que juntarnos y tenemos que estar preparados para ese momento, porque nos están enfrentando a una crisis que es identitaria, con esto de la pandemia, con esto de estos gobiernos de Twitter, ¿verdad? Entonces debemos evadir esa trampa, debemos identificar esa trampa, evadirla y seguir nuestro verdadero camino, que es la vida, que es la naturaleza. Y cuando me refiero a naturaleza, estoy hablando de ser lo que vos sos, no lo que tu empresa quiere que seas, no lo que el mercado quiere que seas. Con toda esta lluvia de mercancía y de nulidad, porque al final quedamos nulos, digo, quedan nulos los que no logran tocar la tierra con las manos.
Bueno, esto que acabas de decir, estas tantas ideas juntas, Otoniel, pues obviamente son para volverlas a escuchar con tranquilidad y procesarlas y digerirlas. De las cosas que más se me quedaron retumbando de lo que dijiste, es que uno a veces siente que hay sectores de población como las élites, por ejemplo, en Centroamérica, que parecieran haber entendido mejor ese rasgo de unidad que el que a veces se reclaman desde las subalternidades o desde los sujetos, digamos, de la respuesta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que la necesidad siempre, siempre está ahí y la necesidad de respuesta desde abajo siempre está ahí. Por eso los intentos de vínculos desde todas puntos de vista, ¿no? Desde la sociedad civil, creo que el arte, digamos, es un espacio de confluencia casi que natural, como vos has dicho, ¿no? Y siempre será necesario que sigamos entendiendo que hay otros caminos posibles desde abajo y con respuestas a esas elaboraciones que acabas de mencionar, digamos, eso que las élites o las hegemonías quieren que seamos, pues contestarles con otro tipo de narrativas y de discursos, otros.
Fíjate que lo que sucede es de que nosotros, los marginados, los desposeídos, los esclavizados, los humillados, los pobres, los necesitados, siempre estamos a la defensa. O sea, nos agrede la policía, nos agreden los impuestos, nos agreden las leyes, nos agrede el medio ambiente, no, todo nos agrede. Ahorita la gente que está muriendo en Centroamérica por el huracán, gente pobre, ¿no? Somos estos marginados. Entonces, eso nos ha obligado históricamente y culturalmente a vivir eternamente a la defensiva, cosa que no encontrás en lo que vos llamás élites. Ellos no están a la defensiva, ellos siempre están proponiendo, ellos siempre están, pues, en plenitud, ¿verdad?, de poderes, haciendo las cosas. Para ellos no hay problema, ¿no? Entonces yo creo que, a pesar de todos nuestras, de todas nuestras desventajas, tenemos que pasar a la proposición, y eso significa tener algo que dar. Y el poeta, precisamente, es poeta porque tiene algo que dar. El poeta siempre te está dando algo. Desde la primera hasta la última palabra te está entregando algo. Te propone y te ofrenda su palabra, que no es solo palabra. Ahí hay experiencia, ahí hay síntesis, ahí hay análisis de la realidad. Y la poesía, vos sabés, es eso, pues es la más bella síntesis de cualquier cosa. Entonces, por eso la poesía es tan poderosa y tan imaginada, ¿verdad? Yo siempre recuerdo que digo, recuerdo de haber leído, pues, y de conocer que antes los poetas eran embajadores, eran cónsules, eran representantes de su país, eran gente importante, ¿no? Hoy no somos nada. Hoy no representamos absolutamente. Es triste, es muy triste. Porque aún así dan 12 planas en un periódico, ¿verdad? Un día. Pero uno de nuestros poetas, de nuestros escritores, gana un premio importante y le dan un rincón de una página para decir, ¿no?, que ganó algo. Porque lógicamente los medios de comunicación se mueven. Así, hoy podemos decir, hoy andan más bien buscando like, andan buscando los me gusta, más que cumplir con su misión de informar de lo que verdaderamente es relevante, de lo que es importante para la vida y el destino de nuestro pueblo. Entonces, hemos caído en el reino de la futilidad, ¿verdad? Menosprecio al esfuerzo, al sacrificio y a la ofrenda de los trabajadores. Entonces, por ahí te digo, es importante revisar todos los conceptos, revisar cada cosa que creemos. Ya decía Roque en un su escrito, decía, hay que criticarlo todo, decía. Y si de verdad algo es consistente, no va a caer ante el peso de tu crítica. Y eso tiene que ver mucho con la desinstalación de los fanatismos, que es lo que se está construyendo en este momento, o más bien se está consolidando, ¿no? Todo tipo de fanatismo, ya no solo el religioso ni el político. Ya hoy hay fanatismo, ya hay diversidad de fanatismo. O sea, puede ser fanático de lo que sea, ¿no? Pero el punto es de que te despersonalizan y te hacen un cráneo hueco donde meten todas sus ideas, ¿verdad? Acabo de estar viendo, ¿sabes?, un programa de entrevistas a cuatro mujeres que van para diputadas por diferentes partidos. Y de verdad que habían dos muchachas que a lo mejor son buenas personas, pero están absolutamente obnubiladas, ¿no? manejan un discurso que solo es un discurso. No están, están nada más como loras repitiendo todo. Recuerdo lo que decía Machado, ¿verdad? A distinguirme por la voz. No sé. Qué hermoso es escuchar una voz, aunque no estés de acuerdo con él, pero una voz auténtica, como aquel torturador que de verdad cree que está trabajando por la patria cuando está torturando a un muchacho. ¿Verdad? O sea, es decir, esa huella de autenticidad hay que respetarla. Luego hay que ver cómo le quitamos la macana, ¿verdad? Y corremos. Porque... Entonces, es así. Es así. Estamos en un lío. En una revuelta espiritual tremenda. Y no tenemos que seguir esperando que la respuesta venga de otro lado. Nosotros tenemos que tener.
Bien, esta noche, amigos y amigas, estamos en una conversación maravillosa, profunda, con el poeta salvadoreño Otoniel Guevara. Estamos en la, ya pues transitando entre el primer y el segundo segmento de nuestro programa. El primero le llamamos autobiografía, y para ir entrando al segundo, que tiene que ver con como recuperar la experiencia que la persona, en este caso Toniel, ha tenido en estos meses de coyuntura, en estos meses de cambios, de transformaciones, de tantas preguntas que nos hacemos todos y todas sobre estas realidades instaladas en el 2020 a nivel planetario. Voy a leer algunos comentarios que tenemos a esta hora de la noche para vos, Otto. Dice Moisés Pascual desde Panamá: la poesía, hallazgos, pequeños detalles. Dice Otto, el poeta: la poesía es agua, pan, necesidad, el espíritu de la gente, un sueño y una lucha común, búsquedas, diálogos, buscamos caminos, evadir las trampas, nuestro camino, la vida. Dice Moisés Pascual.
Luego, haciendo una síntesis.
Absolutamente. Ángeles Nelda saluda, dice: los nadies, a propósito de el comentario que hacía sobre las respuestas, ¿no? Y la voz desde los desposeídos. Karen Romero dice: Otoniel Guevara siempre se ha caracterizado por ser la voz de los nadie, de los ofendidos, pero no una voz pasiva, ha sido verbo, siempre en acción. Gracias por tanto, dice Karen Romero. Qué lindo comentario. Y
imagínate, pues, lo que uno se gana, ¿verdad? Es el salario de nosotros, ¿verdad? Esa belleza.
Y un comentario que me emociona mucho compartírtelo, Otto, porque es de mi madre, que dice, Marta González, que dice: oír, leer poesía me llena, me da paz y me hace vivir, dice mi querida madre. Así que, bueno, en esas estamos, en esas estamos. Bueno, vamos pasando al segundo segmento, que es este segmento donde tratamos de vincular pues la vida de la persona en estos meses que llevamos del 2020, que bueno, le hemos puesto confinamiento en blanco y negro, bueno, un poco para que nos contés qué ha sido, cómo ha influido estos meses en tu, ¿verdad? Primero en tu vida personal, en tu trabajo, en tu condición laboral. ¿En qué proyectos nuevos estás, Otoniel?
Bueno, vamos a ir tratando de darle un orden al asunto. Fíjate que, bueno, la pandemia me obligó prácticamente, ¿verdad?, a estar encerrado en un ostracismo bastante solitario durante más de 6 meses, ¿no? Eso para mí fue llevadero en cuanto al encierro, pero no en cuanto a todo lo que estaba lloviendo alrededor. Es decir, aquella carga, aquella pérdida de tantos
Okay, estamos teniendo.
yo no, algún problema. Creo que ya se resolvió, ¿verdad?
Sí, creo que sí, Otto. Estuvimos teniendo una dificultad ahí con la comunicación, pero creo que ya estamos.
Te decía de que para mí la pandemia significó un enmimismamiento, ¿no? Que por momentos fue muy dramático, mucha depresión, mucho dolor retenido, mucha soledad, o sea, una soledad obligada, ¿verdad? Con la cual supe, digo yo, bregar, porque al final, pues, después de intoxicarme absolutamente con tanta noticia, ¿verdad? Negra, digamos, pues al final tomé la decisión de dejar todo eso, dejar todo atrás y me dediqué a mí mismo, me dediqué a escribir, a leer, a pensar y de cierta manera a proyectar. El problema con los proyectos es que tenés que hacerlo en un contexto específico, ¿verdad? Y en este caso es El Salvador. Y El Salvador ahorita es el reino de la incertidumbre. Este gobierno es especialista en la incertidumbre, en el terror, la incertidumbre, el cultivo del odio, la matonería verbal. Y estamos quizás demasiado cerca de la matonería real, ¿no? Hasta hoy no podemos hablar de un gobierno represivo a la vieja usanza. Sin embargo, sí tenemos un gobierno altamente represivo, económica, social y psicológicamente. Entonces, digamos que hay que acomodarse a estos tiempos para poder sobrevivir y sobre todo sobrevivir mentalmente, anímicamente, porque todo apunta a que en 1 o 2 años el caos va a ser realmente intenso. Entonces, en este marco, yo lo que he logrado proyectar, más bien reproyectar, son mis viejos proyectos, ¿no? Uno que es establecer un solo festival internacional de poesía, que hoy en noviembre lo vamos a tener, se va a llamar Trashumantes, y va a ser virtual, pero con la idea de poder hacerlo siempre presencial, pero ya con muchas más libertades. Siempre hemos hecho festivales un poco cuadrados, ¿verdad? Un poco restringidos en muchos aspectos, pero hoy creo que llegó el momento de darle un poco más de alas a todo, de inventar, de creerlo todo y de poderlo todo. Entonces, la próxima que vengas acá, quién sabe cómo nos vaya, pero nos va a ir bien. Porque nosotros no renunciamos a la idea de llevar la poesía a los jóvenes y a los trabajadores y a las comunidades. Entonces, vos que has estado aquí en El Salvador en nuestros eventos, creo que sabés de que la gente poco a poco se va metiendo en la sangre la poesía. Entonces, ese es un gran proyecto. El otro que de verdad que he visto frustrado y truncado es el de la editorial. La editorial, La Chifurnia, porque por el momento el principal, digamos, cliente de los libros nuestros son los estudiantes, porque también hemos cultivado durante casi 20 años esa dinámica de intercambio con los estudiantes, para nosotros es valiosísimo. Entonces, hoy con esto de la pandemia, pues, ¿verdad? Con lo presencial fuera del ring, nos quedamos ahí con un montón de libros que íbamos a promover, ¿verdad? Y con todo el proyecto del año prácticamente tirado. Pero el otro año quiero intentar de nuevo la editorial. Y personalmente, pues en la pandemia le di cierre a lo que yo había escrito antes. Me aparecieron 11 o 12 libros ya definitivos, que ya no los voy a tocar, ya eso es parte del pasado. Y estoy trabajando en 5 libros, que también es la acumulación de un montón de cosas que estaban ahí, pues volando por todas partes. O sea, agarré una jaula, ¿no? Me metí adentro y saqué a los poemas que andan volando alrededor mío. Entonces, para hacer esas 5 jaulas, esas 5 jaulas donde estoy yo viendo volar las cosas alrededor. Entonces, fíjate de que también una cosa que quizás no tenga mucha importancia, pero estoy tratando también de entender cómo escribir narrativa y cómo escribir otras cosas. Quiero entender, o sea, no entender, sino que quiero aprender eso. Me parece muy valioso. Entonces, eso me ha metido también más fuerte en la investigación, en la lectura y en el conversar con otros compañeros, ¿verdad? Alrededor de estas inquietudes, porque imagínate tan viejo y eso es una inquietud apenas. Cuando tendríamos que haber empezado a escribir eso hace 30 años, quizás, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es que aquí estamos y podemos seguir. Luego, también personal, así muy personalmente, ver hacia dónde va la vida, ¿verdad? Y yo que nunca quise irme de El Salvador, a lo mejor me tenga que ir, ¿no? A lo mejor tenga que salir de acá. Pero eso lo vamos a ver en el camino. Espero salir antes de que me saquen. Ah, bueno. Y el otro proyecto, que es ya de carácter político, es que en este momento soy candidato a alcalde por mi pueblo, porque es Saltepeque, ¿no? Con la bandera del Partido Demócrata Cristiano. Y ese es otro proyecto que es muy interesante, pero que también está supeditado a todos estos ires y venires de los que te hablaban.
Otto, dentro de las cosas que has contado, bueno, yo tuve la posibilidad por una invitación que me cursaste el año pasado de estar por allá en el encuentro dedicado a Alfonso Quijadurías. Y bueno, estuvimos en varias localidades y una de las cosas que recuerdo y que siempre la comento como anécdota es en la escuela de la comunidad Estanzuelas o Estanzuelos, no me acuerdo bien,
Apenas.
Estanzuelas. Cuando llegamos con el poeta Rainier Alfaro, estaba toda la escuela esperando a los poetas, habían organizado un acto maravilloso con algunos obsequios y todo, pero lo que más me llamó la atención y siempre, siempre creo que se lo comenté a Reynier, y además creo que lo escribí en una reseña que vos nos pediste luego, es haber escuchado a esos, no sé cuántos niños eran, probablemente eran más de 200, cantar con una devoción absolutamente religiosa, pero además fuertísima el himno de El Salvador, y a mí siempre se me quedará impregnado porque eran niños muy pequeños, ¿no? Y pues pensaba yo pues ojalá que esa devoción fuera ancla, digamos, que siempre, no tuvieran que nunca salir de ahí, no tuvieran que irse, ¿verdad? Que pudieran desarrollar su vida con paz y armonía en contextos de mayor tranquilidad, y bueno. Pero eso es una anécdota de las cosas maravillosas que uno conoce a través de la poesía y de lo que vos nos hiciste conocer en ese encuentro el año pasado allá en Quetzaltepeque, ¿verdad? Entonces, fue maravilloso. Tenemos, bueno, más amigos que han entrado a saludar, José Óscar Casco Rivera.
De La Palma.
Así es, plantea, bueno, ahí plantea luego Damaris Castro Ospino también, saluda. Y también mi padre que anda por aquí esta noche, también mi padre es de la anécdota, por si no lo saben, muchos amigos y amigas de la región, pero mi padre tiene una anécdota con Lev Yashin, el portero ruso. Cuando la selección rusa pasó por acá, por San José, hace ya muchos años, y bueno, es una anécdota que ha recorrido ya toda la región por un libro que publicáramos hace un tiempito en Guatemala. Sí. Otro, en Zona de Recarga tenemos una especie de dinámica que hemos venido implementando programa a programa, que se trata de formular preguntas para la persona invitada del próximo programa. Y a vos te dejó una pregunta, la cantautora nicaragüense Secha Ubau, que además te dejó muchos saludos y bueno, te dejó muchos abrazos también. Y Secha te dejó esta pregunta. Dice, a ella le costó un poquito, pero bueno, dice, pregúntele a Otto cuántos poemas tiene y por qué.
Bueno, pues fíjate que tengo como entre menos como unos 650 poemas y los tengo porque no los he logrado destruir del todo.
Bueno, ahí estás hecha. Si estás viendo este programa o si le ves este programa en algún momento, ahí está el puerto
Está la
Otto Nieves.
respuesta. Ahora,
Sí.
yo te voy a hacer también una acotación. Esos son los poemas que yo tengo impresos, ¿verdad? Pero la verdad es de que los poemas que uno tiene son los que tiene la gente. Y en
Sí.
ese sentido me alegra que 10 o 12 poemas míos hayan hecho casa en el corazón de algunas personas. Y ya eso sí, de verdad, esos son los que escribí. Los demás todavía solo están en el papel. El poema se escribe realmente en el alma de las personas.
Sí, yo coincido con vos en eso, ¿no? Siempre hay algún poema querido, un poema que la gente, digamos, te lo recuerda, te dice, o bueno, eso que decís. Creo que Secha anda por acá, ahorita nos hará algún comentario. Negmayanet Coy desde Guatemala, desde San Juan Comalapa.
Anegma.
Sí, nos
Desde
saluda.
Comalapa, el pueblo de los poetas, ahí hay un montón de poetas en ese Comalapa. Nosotros tenemos uno aquí, pero no hay muchos poetas. Allá sí hay un montón, ahí en Guate, ¿sí? Y
Ay,
Negma es la comandante de toda esa gente.
absolutamente, absolutamente. Resulta que justamente la próxima semana va a estar acá en Zona de Recarga con nosotros y nosotras la poeta guatemalteca Vania Vargas, Otto.
Vania.
Sí, ¿y qué pregunta le dejarías vos a Vania Vargas?
Fíjate de que Vania está muy ligada con los libros y con muchos eventos también. Es de la Mara de Chela, ¿va? También. Fíjate de que yo quisiera preguntarle. ¿Qué están haciendo los jóvenes poetas con la poesía de Roberto Obregón? Y quizás con su generación, ¿verdad? Otto René Castillo, Alaíde Foppa, esta gente que también le puso un poquito de sangre a la palabra. ¿Qué están haciendo ellos con eso? Su generación. Y chulear a Cecia, porque tiene, aparte de que es una morena bella, aquella cabellera hermosa, tiene una voz preciosa, ¿no? Es una joven muy talentosa y muy llena de amor, ¿no? Con lo que hace. Ella es impactante, a donde llegue siempre genera ese círculo de amistad, ¿verdad? De cariño. Y pues cuando canta, la gente se enamora, es inevitable. ¿De qué no te sabría decir? Pero la gente se enamora.
No
Y
creas.
saludos a Sesha, sí, algo así.
La semana pasada que estuvo aquí con nosotros cantó tres canciones maravillosísimas y bueno, fue un bálsamo, una recarga poderosísima la que nos dejó Secha, que bueno, de hecho mucha gente de la comunidad nicaragüense también, que está acá en Costa Rica, pues la está observando. De hecho, Cecia va a estar en estos días, no sé cuándo es, creo que es el fin de semana, va a estar en un concierto que se ha organizado rápidamente entre parte del movimiento artístico nicaragüense, particularmente de músicos y
Ahí en
músicas.
Costa Rica.
No, en va, no, hay, bueno, hay gente que está en la diáspora, ¿no? Van a hacer un concierto virtual digamos, para recaudar algunos fondos para las personas afectadas por el huracán de estos días.
Epa.
Sí, y entonces va a estar Secha, va a estar Katia Cardenal y los hermanos Mejía Godoy y otros artistas nicaragüenses. Así que les recomiendo que busquen en las redes sociales de Secha y de estos artistas, pues la información exacta para que puedan entrar, disfrutar sus músicas y además disfrutar y también apoyar
Y
un poquito.
aportar, sí,
Sí, ahí
aportar
apoyar.
entonces, sí, a sacar a Ortega de Nicaragua, porque esa gente ya no tiene que estar ahí, ya tiene demasiado tiempo ahí, ya no es correcto de que esta gente siga martirizando al pueblo nicaragüense. Entiendo que Sesha está en el exilio, está
Está acá en
fuera
Costa
de
Rica.
Nicaragua.
Sí, ella llegó hace un par de años, después de los eventos de abril del 2018. Y bueno, desde acá ha también emitido su voz, ¿verdad? En particular, es muy interesante el trabajo que ella hace también desde la música y la psicología, que es su herramienta de trabajo para abordar estos procesos, ¿no? Por aquí nos está saludando, te saluda, te dice que es una alegría verte y bueno, también gracias, Otoniel, por tus palabras. Me voy a permitir saludar también a una queridísima amiga desde República Dominicana, Vilaisi Reyes. Vilaisi, esperamos pronto tenerte por acá en zona de recarga, y tener esa voz caribeña también con nosotros y nosotras. Y
Yo
bueno,
quiero
a República Dominicana.
no sé cómo dijiste un nombre raro ahí.
Vilaisi.
Eso, Vilaisi.
Vilaisi es una de las mejores narradoras dominicanas. Sí, es una reconocida ya en Santo Domingo, bueno, en República Dominicana, por su trabajo en la narrativa. Y dice Carlos Bonilla: Otto, tus palabras iluminan y liberan. Las que dijiste acerca de mí las agradezco, aunque habría que matizarlas mucho. Abrazo grande para vos, bueno, para Memo y para Melvin.
Con Carlos siempre es bueno matizar todo con un abrazo. Eso es
Sí.
lo mejor. O sea, un corazón tan, tan enorme que te tiene Carlos, que tenés, Carlos. Gracias por tus palabras también.
Maravilloso, maravilloso, Carlitos. Un fuerte abrazo para vos. Bueno, nos estamos acercando, Otoniel, a la parte ya última del programa, donde hacemos esta recarga que yo siempre he dicho que es una especie de inyección de todo, ¿no? De ternura, luz, calor, fuego, suavidad, color, música, fuerza, potencia. Liberación, bueno, de todo, es esta recarga que tratamos de dejar y aprovechamos cada tanto que vienen nuestros amigos y amigas a recargar con nosotros para eso, para meternos esa inyección fuertísima en las venas, en el corazón y irnos con la semana recargada, sobre todo en estos contextos, ¿verdad? De complejidad, tener siempre digamos, una especie de base ahí de recarga para resistir, que eso es lo que necesitamos, Otto. Así que, pues quisiéramos escucharte en una lectura para ir terminando el espacio de esta noche.
Gracias. Voy a aprovechar a leer unos poemas que han sido poco leídos, que tienen algunas o 5 años de data, pero que a lo mejor pues tengan alguna utilidad. El primero se llama Plegaria, a propósito de nuestro querido Carlos. Plegaria. El pan de cada día me lo robaré hoy, hoy que tengo hambre, hoy que mis versos se cotizan tan bien en el mercado más negro, el de la ingratitud. Que mi cuerpo crepite en toda tentación para ungir de sentido a mis palabras. Me basto para librarme de las malas lecturas de necios, pusilánimes y hurtadores de obras. Me basto para hundirme en cinturas y biblias, en filas de agonía y mercados de sangre. Santificados sean mis lectores. Ruego al buen Señor no librarlos de mí. No estoy solo. No deseo ser una estrella rutilante sobre la cabeza de los desolladores. No seré amigo de quienes manchan su tabaco con sangre adolescente. No tenderé mi mano al que inundó de estiércol los arroyos. Sobre la mesa esparcí unas semillas, amargas, ordinarias, diminutas, que comparten plenamente mi evangelio. Ojo, no aburran más con escrituras sagradas, mucho menos a mí, que trabajé sin tregua para tensar mi amistad con los alucinados. Lo sagrado reside en mi esqueleto y en su fragor de barco vagabundo. Mi Biblia son las hierbas parlanchinas que se comieron los rieles ferroviarios. Yo soy el verdadero negociador de la paz, el dinamitador de todos los presidios. No me pierdan de vista. ¿No me avisas, Memo, cuando haya que ir cerrando, verdad?
Adelante, Otoniel. Yo te estoy escuchando con atención. Adelante.
Gracias. Gracias. Tesoros. Perdí todas las muelas. Me las arranqué todas con mis manos. Tuve pocas camisas en verdad elegantes. Las venció la lejía, el uso, las miradas. No me enteré de nada de lo que fui perdiendo. No percibí lo tarde de la tarde. No me queda más ropa que la risa. Solo la muerte podrá verme desnudo y descansar en paz. El siguiente poema, que se llama Agitación de mano, está dedicada al compañero David Morales, compañero poeta y compañero también defensor de los derechos humanos. David es el que lleva el caso del Mozote, esa horrenda masacre que se cometió hace casi 40 años. Y bueno, ha estado en la palestra en estos días precisamente porque este gobierno, como todos, se ha negado sistemáticamente a entregar los documentos para esclarecer la verdad alrededor de este genocidio y ha optado por defender a los asesinos, ha optado por reivindicar a los criminales de guerra. El poema se llama Agitación de mano, a David Morales. Busco un ánfora donde depositar mi último traje de amante, una sombra que despiste a los gastos, una página en limpio que quiera saber de mí. Quiero ser exhumado en un cañaveral, pateado hasta el desmayo en un barrio caliente, rasgado de mis vestiduras en un predio baldío. Estoy harto de este puñal filoso resplandeciendo inútil en mi puño. Y bueno, un epigrama que se llama Epitafio a la orilla del camino. Iba directo al éxito, pero me pareció más bello este lugar. Vos me decís si seguimos.
Otoniel, vamos,
Diga.
vamos, dele, dele, vamos.
Avísame, que voy bien disciplinado.
Sí, yo creo. Un par de textos más.
Un par de textos.
Sí.
Bueno, fíjate que quizás no va a ser un par por el tiempo, sino que va a ser uno.
Claro.
Que está, bueno, es una historia con una amiga de aquí del barrio. Ahorita estoy en Quetzaltepec, el barrio Guayabal, la casa de mi mamá. A la vuelta vivía esta amiga que se llamaba Svetlana Ivanova. Todavía no tengo muy claro por qué tenía nombres rusos, pero así se llamaba Svetlana Ivanova. Y era una muchacha verdaderamente heroica, con una virilidad impresionante, ¿no? Era dirigente estudiantil a los 13 años, era un excelente estudiante, una niña hermosísima, con una enorme cabellera, una profusa cabellera que resplandecía como toda ella, y que pues fue asesinada por los escuadrones de la muerte. Tenía 14 años cuando eso sucedió. Entonces el poema se llama Svetlana Ivanova. Le dieron muerte atroz para escarmentar su rebeldía, para asolar su intratable belleza adolescente. Era mayo. Ambos teníamos 14 años. Sus asesinos jamás olvidarán la mirada con que desafinó el rutilante filo de sus machetes. Bueno, terminamos ahí la lectura. Memo.
Bueno.
Agradeciéndote, pues, esta oportunidad de poder, ya te digo, o sea, gente como Cecia, como Ivania, me dan la razón de que este es un programa prestigioso. Y me alegra haber estado con vos, un amigo muy querido.
No, Toniel, de verdad que para mí ha sido un gusto, un placer enorme haberte podido saludar, haber podido verte, saber que estás bien. Para mí también, sépanlo, compañeros, amigos, amigas que han pasado por acá, para mí también es una oportunidad de verles y de saber que están bien en medio de todos estos procesos complejos y saber que siguen haciendo arte y que siguen haciendo lo que les gusta y además, no solo lo que les gusta, sino lo que los hace respirar. Y eso para mí es suficiente y maravilloso. Bueno, decir que con Otoniel, cuando nos volvamos a ver, pues probablemente será maravilloso el abrazo, pero además serán maravillosos esos nuevos proyectos que podamos desarrollar aquí en nuestros países y más allá de San Salvador, de El Salvador, de San José, de Costa Rica y bueno. Así será, Otoniel. Muchas gracias por haber estado con nosotros y nosotros acá en Zona de Recarga. Esta es tu casa también para lo que necesites y nada, seguimos encontrándonos en estas virtualidades, Otoniel.
Sí, gracias. Te reitero el agradecimiento porque de verdad que en medio de toda esta vicisitud, imagínate con el huracán ahí enfrente, la gente aquí acaba de ver una tragedia a la par, aquí a 3 kilómetros del pueblo, en Nejapa, no hubo un deslave, un alud realmente que nuevamente pues enluta a la gente pobre y que pues también como contraparte despierta la solidaridad de la gente, ¿verdad? Porque vieras qué impresionante aquí en el pueblo, el fin de semana yo iba por la plaza y habían que, no sé, 4 o 5 grupos de gente recolectando víveres, recolectando ropa, todo lo necesario, agua, ¿verdad? Organizándose en sus colonias para enviarle algo a esta gente que está padeciendo en este momento, ¿verdad? Y que ya perdieron sus casas, algunos perdieron a sus familiares y bueno, es terrible, ¿no? Y pero al mismo tiempo, como te digo, la contraparte de ver esa solidaridad, esa ternura humana que aflora en estos momentos. Entonces, volvés a sentirte que las cosas son posibles cuando ves toda esa muestra de fe en nosotros mismos, de amor por nosotros mismos. Entonces, pues, gracias por la oportunidad de nuevo, gracias. Y pues ahí estamos pendientes con ese abrazo. Seguro que el otro año va a ser, ¿sí? Porque no tenemos, no, ya revisé y no tenemos autorización para morirnos todavía, gente. Así que no sé cómo va a ser. El otro año nos vemos. Suscribo, en cualquier lugar.
Suscribo, Otto. Bueno, esta ha sido Zona de Recarga, amigos y amigas. Muchas gracias por pasar por acá, saludar, abrazarnos y nos vemos el próximo a las 7 de la noche en Zona de Recarga, hora centroamericanísima. Buenas noches.
Buenas noches.